Vamos a saludar a Miguel Delibes, que creo que se encuentra en este momento ya en compañía de Carlos Blanco. Hola, Carlos, ¿estás con Miguel?
Aquí en el octavo piso de un edificio moderno en una calle del centro de Valladolid que muchos recuerdan aún como de la Marquesina, porque aquí abajo hubo hasta no hace mucho tiempo un mercado al aire libre de frutas. La habitación en la que nos ha recibido Miguel Delibes es alargada. En un extremo un ventanal comunica con la luz de la calle y con sus ruidos. Hay tráfico y enfrente un colegio infantil de los de patio de recreo. Y al otro extremo de la habitación una escueta escalera de caracol que comunica Delibes con su familia, con sus hijos, con sus nietos. En la estancia contigua hay libros, por supuesto, pero sobre todo lo preside un gigantesco óleo de 2 por 2 metros aproximadamente, con un enorme perfil del escritor. Justo enfrente de él, otra puerta comunica con una pequeña estancia, ya donde estamos con el escritor, con Miguel Delibes, en su escritorio, donde Miguel Delibes compone sus páginas de extraordinario castellano. Y aquí está Delibes, sentado enfrente de nosotros, y detrás de él un cuadro de su mujer, retrato de mujer rojo sobre fondo gris.
Hola, Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal estás, Gabilondo? Bienvenido a Valladolid.
Muchísimas gracias, encantadísimo de saludarte, maestro.
Lo mismo te digo.
Decimos constantemente, Delibes, que el undécimo es no molestar y nosotros queremos no molestar. Por tanto, lo primero, disculpas por irrumpir en la casa del artista y, segundo, ten la tranquilidad, Miguel, que vamos a molestarte poquísimo. Solo queríamos enviarte un saludo de los oyentes de la cadena SER. Que nos dijeras cómo estás en esta especie de camino hacia el escepticismo que, sin embargo, siempre has conseguido hacer matrimoniar con una cierta serenidad general. Y también ofrecerte unos pasajes sonoros que estamos contando aquí en la radio, que hemos fabricado con los textos que tú escribiste y que hemos ido a buscar con magnetófonos muy sofisticados para convertirlos en sonidos ciertos. Y hace un rato hemos escuchado al autillo y al abejaruco y hemos escuchado a la zorra y a la milana y dentro de un rato escucharemos alguna cosa más. Así que solo queremos saber cómo estás, cómo ves la vida, cómo estás viendo todo este tiempo tan complejo que nos está tocando vivir, Miguel.
Bueno, pues estoy envejeciendo. Lo que procuro es hacerlo con la mayor gracia posible. Y en cuanto a los tiempos actuales, pues les veo con cierto pesimismo. Es decir, la tensión que existe en el país desde hace unos meses, pues no acaba de marcharse, al revés, se acrecienta cada día.
Con la experiencia de una vida muy vivida y de muchos sustos que se ha pegado este país, ¿te da un poco de miedo la alta tensión que se está produciendo en la política o no?
Sí, me hubiera dado miedo en otras circunstancias. Yo siempre dije que la incorporación a la Unión Europea, si no traía unas ventajas de tipo material, si nos traía unas ventajas de tipo de estabilidad. En cuanto que es impensable hoy en España pues hablar de un golpe de fuerza, ¿verdad? De manera que en este sentido estoy tranquilo, pero la tensión no es buena en ninguna circunstancia.
Ya. Y entonces ves las cosas, decías, con pesimismo. Queríamos, como digo, Miguel, ofrecerte devolverte, convertido en sonidos, algunas de las cosas que tú nos regalaste convertidas en palabras. Por ejemplo, 2 días de caza, el último día de la temporada, cuando decías, son las 11 de la mañana, más o menos, la hora de la perdiz. El sol pone en el monte violentos contrastes. Al abrigo de los carrascos quedan todavía algunos residuos de escarcha. Las sombras de los pinos son oscuras, como trazadas a tinta china. Poco más lejos, en un jaral, el cazador divisa el bando de perdices apeonando ante la cuadrilla. Son 15 o 20 y corren majestuosas, la cabeza erguida, en pleno desconcierto. Este era el sonido de las palabras de Delibes. Y este es el sonido que hemos grabado buscando, sospecho, esta hora de la perdiz, ¿verdad, Carlos?
Sí, esta hora de la perdiz es el último día de temporada en el texto a mediados de febrero. Esto es un poquito más adelante, es ahora, y escuchamos un poco más de animación en el monte y sobre todo una patirroja en primer término.
Vamos a ir guardando los sonidos de la perdiz porque dentro de poco Miguel Delibes va a resultar imposible escucharla, ¿verdad?
Exactamente, sí. La perdiz silvestre está realmente desapareciendo. La otra canta más o menos igual, pero no vuela lo mismo.
Del último coto. La Castilla hiberniza, árida y desolada, se dulcifica con la lluvia. Se diría que el agua la lava, la peina, pule sus aristas, la matiza para convertirla en un inmenso tapiz ondulado de diferentes tonalidades de ocre. Los retazos de grada alvean en lo alto de los oteros y a ras de tierra, las aldeas de adobe se recuestan en la cadena azul grisácea de las colinas. La transparencia del aire es de una pureza irreal y el ambiente tan quedo que los pequeños ruidos de la llanura, el graznido de un cuervo, el ladrido de un perro, se transmiten desde lugares remotos, sorprenden por su calidez inmediata, dijo Delibes. ¿El sonido, Carlos?
Permítame, don Miguel, que sustituya el cuervo por una corneja y no pude evitar que el rebaño de ovejas se mezclara con el ladrido del perro de pastor.
Vale, vale.
Y suena así. Miguel, ¿cuánto tardarán los coches en comerse todo esto y los aviones?
No demasiado tiempo.
¿No demasiado?
No demasiado tiempo, porque es que además concentración parcelaria facilita la aproximación a todos estos animales. Y mientras reina la incivilidad en el campo, pues tiene un mal porvenir.
Hace no mucho aprendimos nosotros a ver la vida de otra manera cuando, por primera vez, y lo hemos dicho muchas otras veces, cuando Miguel Delibes ingresó en la Real Academia, en su discurso de ingreso, el progreso controlado, el progreso, algo así, era una llamada de atención sobre la locura en la que ya estábamos metidos, que además no ha hecho sino acentuarse en los últimos años. Yo sé que aquí todos quieren esta mañana saludarle, y quisiera decir solamente que Luis Miguel Domínguez me había pedido en este momento decir algo, y que María Luisa García quería cantarle una canción al estilo tradicional, y que Paco quería también que algún sonido de los de la vieja herencia de la memoria pudiera sonar en este momento. Así que por turnos y brevemente. Luismi.
Don Miguel, yo le agradezco, le saludo, le agradezco sobre todo que sea usted un árbol fructífero. Tiene muchos hijos, yo conozco a dos, Juan y Miguel. Juan dirige la revista más prestigiosa de caza de España, revista Trofeo, y su hijo Miguel es nada más y nada menos que el director de la Estación Biológica de Doñana. Por tanto, ahí está el ecologismo pragmático. Es usted todo un símbolo y le mando un abrazo desde aquí.
Muchas gracias, amigo mío.
A ver, María Luisa, una cancioncilla para don Miguel. Perdón, ¿qué instrumento es ese? A ver. Ah, la alboca.
De naturaleza.
Ya, es que nos han llenado la mesa de instrumentos que no lo son, que son casi, bueno, instrumentos, utensilios de vida cotidiana con los que se ha ido fabricando históricamente música. A ver esto, ¿cómo va a sonar? Bueno, vaya fiesta que nos estamos aquí organizando. Solo nos falta la cantimplora, las chirucas, la mochila y a pasear. Sigue, supongo, Miguel Delibes paseando todo lo que puede, ¿no?
Todo lo que puedo, sí. Todo lo que puedo, que todavía es bastante, afortunadamente.
Ya. Bueno, entonces nos transmite un mensaje de pesimismo. Queremos convertirlo en una llamada de atención sobre el disparate en el que vivimos y al que a lo mejor todavía estamos a tiempo de poner remedio, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ah, vamos, bueno. Que el remedio es claro, pero hay una resistencia a ponerlo en funcionamiento. Yo creo que la situación y la tensión existente se aclararía de una vez, pues pidiéndole al pueblo su opinión. ¿Sí? Usted, ¿quién quiere que le gobierne? ¿Cómo quiere que le gobiernen? Y resolverlo de una vez para siempre, ¿no?
Elecciones anticipadas, ¿no?
Más o menos.
Ya. Muy bien, ¿está escribiendo algo, Delibes?
Pues en este momento lanzo un libro nuevo que tenía en el taller, pero que del que no había hablado, que es el cierre de la trilogía del Diario de un Cazador y Diario de un Emigrante, que se llama Diario de un Jubilado. Este buen protagonista ha vivido más o menos el mismo tiempo que yo, unos años menos, ¿verdad? Y se encuentra ahora como me encuentro yo, en una situación de jubilado, él prejubilado, pero vamos, la situación es parecida. Y en esta situación le hago vivir su última aventura, espero que sea la última.
Y será para todos un regalo, un nuevo Delibes.
Bueno, esto queda por ver, claro, yo lo he...
Hombre, no me digas de alturas, no me digas de alturas que tiene un poquito de miedo a lo que vayan a decir de su capacidad literaria.
Sí, yo lo he hecho con la mejor disposición, pero queda por ver si a los demás les convence. Yo creo que sí.
Para mí que sí, ya verá.
Creo que el personaje sigue fiel a sí mismo y a su idioma. Ha incorporado en estos 40 años algunos tipitos y algunos vocablos de los que ya andan por la calle entre los jóvenes, pero su habla fundamental es la del hombre achulado y barriobajero de hace 50 años.
Miguel Delibes, al que quisiéramos ver, Luis del Val, nuestro fotógrafo particular, se ha ido desde luego esta mañana para que podamos en este momento, después de escuchar a Miguel Delibes, verlo. ¿Cómo lo has visto, la fotografía, Luis del Val?
Viste, don Miguel, esta mañana, una cómoda cazadora de antes de estar por casa. No podía faltar la cazadora en el atuendo de un cazador. Chaleco de punto, camisa blanca rayada y corbata con listas azules y bandas rojas. Bebe agua mineral con la plácida delectación con que otros degustan caldos en un fino vaso de cristal. Y hay dos expresiones en su rostro bien distintas. La reflexiva, sedentaria, la mirada hacia adentro, la patilla de la gafa jugando en las cercanías de la boca. Y otra diferente, donde en las pupilas aparece un punto de irónica malicia, como cuando nos ha preguntado sobre los papeles de Roldán, el rescate del viejo periodista que aparece en las brumas del pasado a través del tamiz de los saberes que se acumulan. Hay una gran dignidad en Miguel, esa dignidad que se forja en el trabajo y en la conducta cuando se envuelven en el talento, esa dignidad que exhalan los muebles antiguos, los muros de piedra, los árboles robustos. Y en la mano derecha, dos alianzas, la de él y la de Ángeles, en la diestra unida simbólicamente a Miguel, con la misma proximidad con que estuvo siempre unida, no en vano, tras él, desde su retrato al óleo, le vigila, más bien diría que le protege, la mujer de rojo.
Y le saluda el autillo, el abejaruco, los venados, la zorra, la perdiz, y desde los oteros, las aldeas y las colinas, todos los que aman la naturaleza, y naturalmente los oyentes de la cadena SER, y los que están aquí en Valladolid. Mucha suerte, maestro, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ti, David Otto.